Bueno, amados hermanos, vamos a orar. Señor, queremos en esta noche escuchar tu palabra, tu consejo, Señor, y queremos ser iluminados por tu palabra. Tu palabra muestre, nos ilumine, nos guíe, y así nosotros, Señor, podamos también obedecerla, Padre Celestial, y aprender de lo que tú nos quieres enseñar en esta hora. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a continuar en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y en el día de hoy vamos a comenzar a partir del versículo 6. Vamos a ir a leer y vamos también de una vez, 11:6, sí. Dice la palabra de Dios: entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteos, y Joab envió a Urías Eteo a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presentes de la mesa del real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Este pasaje nos muestra, que hemos leído, nos muestra cómo David, ahora, después de haber cometido adulterio con Betsabé, quiso encubrir su pecado. Quería David aquí ahora poder hacer ver de que Urías era realmente la persona o el padre del niño del cual ya estaba embarazada Betsabé. Es bueno que recordemos qué es lo que nosotros estuvimos viendo la semana pasada. Estuvimos viendo la semana pasada que en el tiempo, y eso es importante, en ese tiempo en donde normalmente los enemigos de Israel atacaban, los enemigos de Israel se levantaban porque había buen tiempo, es decir, era primavera, podían llevar sus animales, podían encontrar agua para las bestias que llevaban, y era favorable todo, es decir, el clima como tal era favorable, y ya los israelitas todos sabían que siempre en ese tiempo eran atacados. Y por eso dice el texto que salían los reyes a la guerra. Y decíamos nosotros la semana pasada que también nosotros sabemos que hay un tiempo en que siempre la obra de la oscuridad es mucho más que arrecia más, que es más, digamos, más se presenta mucho más. Digamos, uno puede decir que las horas de la noche son más peligrosas, ¿cierto? Que ahora que vienen estos tiempos religiosos son tiempos en los cuales nosotros tenemos que estar alerta. También sabemos que en las fiestas que hacen supuestamente de los niños y salen este montón de demonios a hacer de daño al niño, todos nosotros como creyentes sabemos que en esos tiempos, por lo general, la obra de la oscuridad es mucho más fuerte, ¿cierto? Es mucho más fuerte. También entendemos, y esto más que todo para los jóvenes y los adultos también, que los fines de semana son más que delicados, que hay que tener siempre las alarmas prendidas. Pero dice el texto que en ese tiempo, que ya David sabía, David se quedó dormido en su palacio real. Y hablábamos de eso, que eso permitió o dio ocasión a la tentación en la vida de David, ¿cierto? Muchas veces nosotros somos los que permitimos o abrimos la puerta para que el enemigo entre. Y vimos que David hizo varias cosas, o sea, miró, después deseó, después mandó a llamar, después tomó. Y es algo muy parecido a lo que le ocurrió también a Eva, ¿cierto? A Eva. Total es que David vio a esta mujer en el terrado, la mandó a llamar, durmió con ella y cometió un pecado. Aunque fue advertido, aunque él sabía que en ese tiempo no debía estar dándole ocasión a la ociosidad, David cayó en pecados. Ahora, el fruto de ese pecado, la consecuencia, lo que dice, como dice Santiago, después de concebido, ¿qué da? ¿Da luz el qué? El pecado, ¿cierto? Entonces ya venía lo que él había hecho. Entonces David aquí empieza a encubrir, a tratar de tapar. Él creía, como a veces también nos pasa a nosotros, que yo puedo cubrir esta situación. Entonces él hace una estrategia y llama a Urías. ¿Quién era Urías? Urías era uno de los valientes de David. Era un compañero de guerra, podemos decirlo. Era un hombre que David conocía muy bien y era escudero de Joab e incluso este hombre. Era un hombre muy importante en la guerra, era un hombre muy importante para la extensión del reino que David había hecho en ese momento. Así que David lo llama y como hemos leído aquí, lo primero que él hace es llamarlo, decirle que venga. Y como que le interesaba a David que le dieran un informe, pero eso era algo lejos de la realidad. Y le dice a Urías, bueno, dame un informe de cómo está la guerra, cómo está la situación por allá en el frente de la batalla. Cierto, aquí no dice qué dijo Urías, pero él pregunta, dice aquí el versículo 7, que cómo estaba el estado de la guerra. Luego de eso le dice, bueno, ya está bien, vete para tu casa. Y allá a su casa le manda varias cosas. Seguro le mandó comida, le mandó uva, le mandó también vino. Y dijo, alégrate allá. O sea, está con tu mujer. Ese fue el primer plan que David hace. Pero el versículo 9 nos dice, mas Urías no quiso entrar a su casa. Urías se quedó allí en la puerta de su casa y durmió con los otros compañeros que tenían allí o que eran guardias, podemos decir, del palacio real. Y estas cosas la hicieron saber a David, como dice el versículo 10. Entonces David aquí empieza a hacer ¿qué? El segundo plan. El plan B. Porque David tenía un plan A, le falló este plan A, ahora dice voy a hacer el plan B. Y el plan B es que dice, ahora, como no lo hizo así, de pronto borracho, de pronto ya embriagado, él entra. Porque lo único que David quería era que él cruzara el umbral de su casa. Eso era lo que él deseaba, que el plan de David era que él entrara. Pero mire algo muy importante que vemos en la vida de Urías. Urías es un soldado fiel. Urías es un hombre que es responsable de sus deberes. Y por eso Urías dice que él, ¿cómo iba a entrar? ¿Cómo él iba a gozarse? ¿Cómo él iba a dar semejante ejemplo a sus compañeros? Que mientras aquellos estaban en la lucha, él estaba acá divirtiéndose o pasándola, como decimos nosotros acá, bueno con su familia. Eso no era posible. Él no podía entrar. Y hay algo muy importante que dice aquí la escritura, que Urías lo hizo ¿por quién? Cierto. Lo hizo por su comandante, ¿cierto? Pero también dice aquí en lo último, dice en el versículo 11, por vida ¿quién? Tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Algo importante que este hombre señala aquí, ¿cierto? Este hombre es un hombre que está fiel a su deber. A pesar de que el rey, que no debía digamos, desobedecerle, aquí vemos que este hombre abiertamente desobedece a su rey. No atiende lo que el rey le dice, ¿cierto? Este hombre no lo atiende. Dice, no lo voy a hacer y por tu vida no lo puedo hacer. Es algo que para uno tenerlo que en cuenta. A partir del versículo 14, David entonces, fallado este plan, hace el plan C. El plan C. Entonces dice el versículo, vamos a leerlo, y este plan C es bastante oscuro. Uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo estaba ya el corazón de este hombre? ¿Cómo era su vida realmente? Y mire lo que dice David. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Imagínense ustedes, David allí escribiendo una carta. Y esta carta que escribe él, ¿qué dice esta carta? Dice, escribió una carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Recordemos quién era David. ¿Quién era David? Hemos hablado de la misericordia de David, ¿cierto? Hemos hablado de cómo Dios se expresaba por David. Pero miremos este versículo 15 y uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que una persona como David llegue a semejante situación? Y no solo eso, sino que le dice a esa persona, en ese tiempo, las cartas que se le entregaban a los soldados, no la podían abrir. Es como en el correo hoy. En el correo usted lleva algo al correo y el único que lo puede abrir, ¿quién es? El que él recibe, él recibe. Entonces, él llevaba la ¿qué? La condena de muerte. ¿Cómo podemos llamar a esa actitud de David allí? Y hace, ¿qué hace Urías como un hombre fiel? Lleva la carta. El versículo 18, a donde llegamos también allí, viene, o bueno, 16. Así fue que cuando Joab sitió a la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Joab, al igual que David, también es que partícipe de este asesinato, de esta conspiración que hace contra un soldado valiente, contra un compañero, un amigo de batallas, un hombre fiel, un hombre justo, un hombre que les amaba a ellos. Un hombre que les respetaba a ellos, ambos se alinean en la misma dirección. Lo ponen allí delante y luego lo dejan solo. Pero aquí solo nombran la muerte de Urías, pero solo Urías podría haber muerto ahí. Vamos a leer el texto, mire lo que dice. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Es decir, lo puso con otros. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos. ¿Qué dice aquí? ¿Y cayeron cuántos? Algunos. ¿Ven que no fue uno solo? Pero Joab hace una estrategia exclusivamente, Joab siendo un hombre de guerra, un hombre experimentado, hace esta estrategia con el único propósito, con el único propósito de que su escudero fuera muerto. Por eso miren lo que dice aquí más adelante. Versículo 18 dice, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y miren cómo dice aquí, y mandó al mensajero diciendo, o sea, él le mandó a decir todo lo que... Cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? La idea aquí es que las ciudades estaban construidas con qué. Alrededor de ellas habían murallas. Había una fortaleza que impedía que entraran los ejércitos. La guerra tenía que ser librada fuera de allí. Y los que se acercaran demasiado corrían el riesgo de que los que estaban arriba, ¿qué pasa? Los flechaban. Y por eso aquí va a contar la historia de que hubo un hombre que se llama, versículo 28, Abimelec, hijo de Jeroboam, que echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes. ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías heteo es muerto. Ya los israelitas antes sabían que no se podían acercar porque hubo un guerrero, un hombre anteriormente, que una mujer, de hecho este hombre, cuando le ocurrió eso, de vergüenza le dijo al escudero que lo matara para que no dijera que lo había matado ¿quién? Una mujer. Que no lo había matado una mujer con una... decir, ¿cómo es posible? O sea, ¿usted cómo es tan torpe en la guerra que comete ese error? Joab sabía esto y David también lo sabía, pero Joab Mire cómo le está diciendo al escudero lo que iba a hacer y lo que le iban a decir. Dice el versículo 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros lo hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra sus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. ¿Sí ven que no murió solo Urías? Murieron varios. O sea, aquí en esto que hace, no solo mata o sí, asesinan a Urías, sino que también se llevó por delante a otros tipos, a otros guerreros. Y dice: y también murió tu siervo Urías Heteo, que era lo que David quería saber. Cuando David pensó, cuando ya este hombre muera, ¿se acaba el qué? El problema. Eso no es lo que piensan muchas personas también. Que ya, de hecho, por eso algunas personas atentan contra la vida de otras personas porque creen que con eso ya se acabó todo. Y lo hicimos tan bien hecho, aquí David dijo, ya esto está tan bien hecho, tan bien elaborado, que hicimos, teníamos un plan A, B y C, hasta que el C nos dio resultado y se acabó el problema. Todo esto quedó bajo un manto. Cuando David escuchó eso, también aquí encontramos algo tremendo de la vida de David. David escuchó que le habían matado a no uno solo, sino varios. Mire lo que dice el versículo 25. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú alientes. Qué descaro, ¿cierto? Como que dice, no, eso es algo normal en la guerra. ¿Era normal lo que había pasado? Es verdad que en la guerra mueren las personas, pero ¿era normal lo que había pasado? No. Eso pensó y creyó David. Y luego dice que pasado el luto, vino, mandó a llamar a Betsabé, pero el texto al final dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y esto es lo importante en la vida: ser agradable a quién, a Dios y no a los hombres. Qué triste es que es triste, es desconsolador, un hombre que Dios lo amaba, un hombre que realmente había hecho cosas maravillosas para Dios, llega a esta situación. Quiero contar una anécdota que pasó. Hay una frase, escuche bien, que se llama, que la usa mucho, que dice la quinta columna. Oiga bien, la quinta columna. ¿De dónde salió esa frase? Dicen que esta frase de la quinta columna salió cuando el general Franco, oiga bien, el general Franco quería tomarse, en la guerra civil que hubo en España, quería entrar a la ciudad de Madrid, pero resulta que la ciudad de Madrid estaba bien resguardada. Entonces a uno de los generales de Franco le dicen: bueno, ¿y usted cómo cree que va a poder entrar allá a destruir estas personas? Con esa fortaleza que hay allí, por fuera externamente habían varias fortalezas. Entonces dijo, no se preocupen, nosotros sabemos cómo destruirlo. Es que hay una quinta columna. ¿Sabe a qué se refería la quinta columna? Personas que estaban dentro de la ciudad, que estaban a favor de Franco. ¿Qué nos enseña eso? David era un hombre que externamente tenía muy buenos soldados y había hecho muy buenas las cosas. Pero David había olvidado en su vida algo muy importante. Y es que dentro de él tenía a un enemigo allí viviendo con él. Eso fue lo que llevó a la ruina a la vida de David. Un hombre que había hecho grandes campañas, que había destruido a todos sus enemigos, pero descuidó a uno que, ¿dónde estaba? No estaba afuera. ¿Estaba dónde? Allí dentro, juntamente con él. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto, amados hermanos? La carne es un enemigo que puede destruir nuestras vidas. David dio rienda suelta a su concupiscencia. David dio rienda suelta a sus deseos y nunca trató con ellos. Nunca se puso en guardia contra él mismo, contra su propia persona. Aunque era un guerrero David descuidó su propia vida y eso lo destruyó. Y por eso vemos en este relato, ¿cómo es posible? Y nos podemos preguntar que este hombre llegue a semejante grado de degradación. Pero amados hermanos, ¿qué podemos nosotros aprender? Que usted y yo, si nos descuidamos, también podemos llegar a estas cosas. También podemos llegar a estas cosas. Amados hermanos, por eso tenemos que deshacernos del viejo hombre, porque ese sí puede llevarnos a la ruina. ¿Qué otra cosa podemos aprender, amados hermanos? La vida de Urías fue un hombre, un soldado fiel. Un hombre que a pesar de que recibió la orden de la máxima autoridad de Israel para que pecara, para que fallara, dijo que no, porque siempre estuvo pensando en quién. En Dios, porque su temor era ¿quién? Dios. Porque a quien él quería agradar era ¿quién? En primer lugar, a Dios. Y él sabía que Dios siempre lo estaba mirando. Joab estuvo en una condición muy similar a la que estuvieron los apóstoles. Y vamos a ver en este texto, en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, el versículo 18 en adelante. Mire cómo estas autoridades, la máxima autoridad de Israel, amenazan, intimidan a los apóstoles para que hagan algo contrario a la voluntad de Dios. Y dice, llamándoles le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que ¿quién? Que a Dios. Joab no tiene excusa. Y podemos decir que Betsabé tampoco. ¿Cierto? Era la máxima autoridad, pero ¿a qué les estaba invitando la máxima autoridad? Cuando la autoridad te está mandando a que tú que peques, a que transgredes la ley de Dios, Dios le va a respaldar. A Urías le costó la vida, pero prefirió eso. De hecho, que incluso esa vida de él se puede decir que fue la que fue el sacrificio por David. Fue allí como Dios permitió esto. Así que, amados hermanos, al final encontramos esta frase: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Encubrir un pecado. Tratar de encubrir un pecado, lo único que va a hacer en la vida de uno es llevarlo cada día a cometer pecados peores. David comenzó porque por la fornicación. Luego, ¿qué pasó? Intentó engañar a uno de sus siervos y luego llegó a darle muerte a uno de sus valientes. No nos descuidemos, amados hermanos. Por eso la Biblia dice que el que encubre su pecado, más el que lo confiesa, alcanzará la misericordia. Y cuando nosotros callamos, a pesar de las muchas advertencias que David tiene aquí, porque déjeme decirle que siempre Dios va a prender el testigo para que no sigamos. Siempre Dios va a decirle: detente, por ahí no es. Ese no es el camino, no continúes. Pero David no le importó. Cuando hablo de testigo es que los carros tienen unas lucecitas que a veces son verdes, amarillas y rojas. Las motocicletas también las tienen. Estas lucecitas son cuando está en verde, todo está bien. Cuando está en amarillo es ¿qué? ¿Señal de qué? De advertencia. ¿Qué te está advirtiendo Dios hoy? ¿Qué cosas ha venido Dios advirtiendo a tu vida? Pero has continuado, has seguido. ¿Qué le ha dicho Dios? Detente, por ahí no es. Pero ignoramos muchas veces los avisos. Hermanos, hermanas, personas mayores, jóvenes, nos hablan. Por ahí no es, pero nosotros enceguecidos seguimos. Y mire hasta dónde llegó este hombre. Y al que va en el carro se le prende en amarillo y dice: no, apaga esa. Como tenemos nosotros por ahí el tratado: pull up, pull up. Sube, sube, sube. Y él dijo: cállate, gringo. A veces no queremos oír lo que Dios nos está diciendo. Pero eso es desagradable ante Dios y puede llevarnos a la ruina. Usted sabe qué cosas viene Dios diciéndote. ¿Quieres seguir? Míralo cómo terminó David. Se comienza de a poquito, pero uno nunca sabe a dónde va a llegar. Vamos a orar. Cuidado con la quinta columna. Esa no está fuera. El enemigo más peligroso no está fuera. ¿Está dónde? Con uno mismo. Señor, Esta es una hora oscura, sinceramente, de la vida de David. Cerró su corazón, ignoró tu palabra, no quiso atender los muchos avisos que tú le diste. Pero, amado Dios, has dejado este párrafo, este capítulo, nos los has dejado a nosotros como iglesia para que nos sea útil, para que nos sirva. Yo te pido, Dios, que seamos advertidos y amonestados y podamos aprender del error de David, de la falla del pecado de David, para no caer en semejante condición de desobediencia. Guárdanos, amado Dios, a todos. Guárdanos de nosotros mismos, Señor. Guárdanos. Y que nunca nos confiemos de nuestro corazón. Porque bien dices tú en tu palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, es decir, en sí mismo. Guárdanos, que confiemos solamente en tu palabra. Ni siquiera confiar en nuestras propias conciencias, Señor, sino confiar en lo que tú nos enseñas en tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Dios les bendiga, amados hermanos.